Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, Mariano Rajoy preside hasta ahora la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido con el objetivo de preparar la estrategia ante la gran cita con las urnas del 24 de mayo. El máximo órgano entre congresos, que no se reunía desde hacía 2 años, congrega en la sede nacional del partido a la mayor parte de los varones regionales, a diputados, senadores, eurodiputados y alcaldes, así como responsables regionales y provinciales del partido, entre otros. A esta hora también se espera ya la intervención de Rajoy. Nos vamos hasta la sede del PP, calle Génova. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, iba con retraso porque esta Junta Directiva Nacional se ha sido recibido Mariano Rajoy con silencio por parte del resto de los dirigentes. Ya ha tomado la palabra el responsable de la campaña electoral, Carlos Floriano, y también la secretaria general, María Dolores de Cospedal, tras un fin de semana de cruce de acusaciones entre el PP de Castilla-La Mancha y el de Andalucía. El cambio de nombres en la dirección fue zanjado ayer por Mariano Rajoy en una entrevista. Mostró su apoyo a Cospedal. Hoy el presidente extremeño, José Antonio Monago, pedía no entretenerse en los cambios dentro del partido con estas palabras.
A mí me recuerda esta situación un poco a una fábula antigua, no sé si conocéis la de Tomás Iriarte, que lo resume todo, ¿no? Cuando decía aquello de los dos conejos que discutían, ¿son galgos o podencos? Yo creo que no hay que discutir si son galgos o podencos, lo que hay que centrarse es en resolver los problemas que todavía tiene este país y que tienen por delante, y no entrar en discusiones que son peregrinas, que yo creo que a la gente no le interesa y desde luego a algunos no nos interesa absolutamente nada.
A diferencia del último comité ejecutivo, hoy en la Junta la mayoría de los varones populares sí ha asistido. No lo ha hecho el presidente de la comunidad, Ignacio González, que tampoco tenía hoy nada en su agenda oficial. El alcalde de Valladolid, León de la Riva, se ha excusado diciendo que se le ha pasado la edad para hacer de palmero. La cita dará el pistoletazo de salida a las elecciones municipales y autonómicas de mayo.
Gracias, Noelia. El diputado de UPyD por Valencia, Toni Cantó, ha anunciado su próxima renuncia al escaño y a ser candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Cantó ha realizado este anuncio en una rueda de prensa convocada en un hotel de Valencia y no en la sede del partido, tras haber mostrado públicamente desde las elecciones andaluzas su desacuerdo con la gestión de la dirección de UPyD encabezada por Rosa Díez. Por su parte, la líder de UPyD dice respetar y lamentar la decisión de Cantó. Congreso, Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Rosa Díez se ha enterado esta misma mañana de la renuncia de Toni Cantó. Ha dicho que no ha hablado con él, aunque sí le ha enviado un mensaje. La líder de Unión Progreso y Democracia ha lamentado lo que califica de pérdida y ha tenido palabras de reconocimiento en todo momento para su excompañero.
Lamento mucho su decisión, que naturalmente respeto, y lo único que puedo decir es que tiene mi amistad, mi consideración y mi respeto. Y le deseo lo mejor en su vida privada y en su vida política también. Él ha anunciado que sigue siendo afiliado de UPyD, pero en todo caso lo que me importa destacar es su gran trabajo, su grandísimo trabajo, su entusiasmo, su forma de hacer las cosas, su generosidad. Ha sido un diputado que siempre ha estado dispuesto a suplirnos a cada uno de nosotros cuando no podíamos hacer las cosas. Ha sido un gran compañero, insisto, y tiene todo mi reconocimiento, toda mi amistad y todo mi respeto.
Preguntada por otras posibles salidas del partido, Díez ha dicho que no teme nada, que la suya es una organización democrática en la que todos entran y salen libremente. Ahora el partido escuchará la propuesta del Consejo Territorial de Valencia para ver quién sustituye a Toni Cantó, una decisión que tendrá que tomarse entre hoy y mañana, y en cuanto a su escaño en el Congreso, lo ocupará el siguiente de la lista.
Gracias, Eva. Y una cosa más, Marruecos acelera los trámites administrativos para permitir el traslado a España hoy mismo de los cadáveres de los montañeros Gustavo Virués y José Antonio Martínez, rescatados ayer del fondo de un barranco en el Atlas marroquí. Un helicóptero de este cuerpo ha salido ya en busca de los dos cadáveres que se encuentran en terreno favorable para el aterrizaje.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las principales carreteras de la región? DGT Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en la entrada a Madrid por la A6, por la carretera de La Coruña, por un accidente que se ha producido a la altura del kilómetro 13, en la zona de La Florida. Ahora mismo está cortado el carril derecho, sentido entrada, y lo que hay es una retención de en torno ya a los 3-4 kilómetros desde Majadahonda hasta ese punto, y sigue aumentando además la retención, por tanto mucho cuidado en esta entrada a Madrid por la carretera de La Coruña. En la entrada por la 2, la carretera de Barcelona, Como consecuencia, la avería de un vehículo ha estado cortada del carril derecho, sentido entrada, a la altura del kilómetro 12, cerca de la conexión con la M40. Ahora mismo ya ha sido retirado en estos momentos ese vehículo averiado y aún así hay todavía una pequeña retención en la zona de apenas medio kilómetro.
Y completamos la información del tráfico en el interior de la ciudad. Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sin incidencias importantes a esta hora que puedan afectar a la circulación, vamos a destacar tráfico algo más complicado en la zona centro de la conexión desde la Plaza de Colón con la Plaza de Cibeles a través del Paseo de Recoletos. Como decimos, en el resto de la ciudad, en principio, la situación es bastante tranquila.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, estaremos juntos, si ustedes quieren, hasta la 1 de la tarde. Tenemos muchos planes, vamos a cocinar, como hacemos todos los días a estas horas, y lo vamos a hacer con una gran maestra de la gaita, con Cristina Pato, que nos va a dar, no sé yo si una receta de su tierra o cualquier otra que se le haya ocurrido. Vamos a visitar una exposición de animales en el Antiguo Egipto, que está en Caixa Forum, hasta ahí se va a ir nuestra unidad móvil. Vamos a tener música en directo, como todos los días, con Bambiquina, en este caso, y nos vamos a ir a viajar con Paloma Ferre. ¿A qué hora? Quiero decir, que ahí ya estamos un poquito perdidos hasta que ella no nos concrete un poco. ¿Cómo van hoy las apuestas?
A ver, ¿cómo
4
van
a 1
apuestas?
A favor de... A ver, Cerezo. A ver... 10 menos cuarto, pero hombre,
pero
sería la primera vez en la vida
¿también
mundial.
¿También 10 menos cuarto?
También, pero bueno, ¿qué pasa? Sería la primera vez.
¿Y tú?
Sería la primera vez que me empiezo antes de tiempo. Vamos, que nos pilla ahí en mitad de... Claro. En fin, en la cocina preparándonos el bocata. Allí nos,
mójate, Eli, mójate.
Imagínate. 10 y 10.
¡Hala! 9 y media. ¿Qué pasa?
¿Pero qué pasa?
9 y media.
¿Pero cómo 9 y media?
9 y media, porque nuestro prime time de la cadena ahora ya empieza antes. Y vamos a empezar a las 9 y media.
¿Pero desde hoy?
Sí, y vamos a empezar desde ayer. Vamos a empezar a las 9 y media, para que a los madrileños les dé tiempo, ¿no? A poderse ir a la cama ya. A dormir. Quiero decir, que les dé tiempo a dormir, a poderse ir a la cama, pues una hora razonable. Yo creo que está muy bien.
Contarlo varias veces. Sí. Quiero decir, bueno, la gente está acostumbrada a las 10, a partir de las 10.
Exactamente. Ahora vamos a ver, vamos a procurar, ya que hoy es el Día de la Salud.
Sí.
Y que dormir es tan bueno, pues vamos a procurar que nuestros madrileños tengan muy buena salud.
Venga, ¿y duerman dónde nos vamos?
A las 9 y media. Pues nos vamos a ir a Abu Dhabi. El estreno de Madrileños por el Mundo hoy
gran
es
sitio.
Abu Dhabi, que es la capital de los Emiratos Árabes, que es una ciudad fascinante, que tiene ahora mismo muchísimo trabajo para arquitectos.
Claro, surgida de la nada.
Sí, gente que se dedica a la construcción, ingenieros de todo tipo, por supuesto ingenieros informáticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una ciudad que hace, pues eso, 50, 40 años quizá, sus habitantes eran poquísimos y eran todos pastores de camellos del desierto
y cultivaban
perlas en el Golfo Pérsico, etcétera. Y ahora, gracias al descubrimiento del petróleo, pues evidentemente se ha convertido en una de las ciudades más lujosas del mundo. Hemos visitado el hotel más caro del mundo, más lujoso del mundo, donde está la lámpara de araña de Swarovski más cara del mundo, donde casi todos los casi todas las terminaciones, pinturas y tal, de muchas de las infraestructuras están hechas en oro de verdad, que yo le decía al reportero, cógete un, no sé, un boli o algo, vete rascando
con una
ahí
lima.
Un poquito.
Para esto se va uno con una lima y rasca casa. El cimiento.
Como si fuera minero. Sí. Y bueno, donde te dan, no me ha parecido excesivamente caro para lo que es, el café en este hotel son 12 euros más o menos al cambio, y es un sitio donde es típico beber el café, que es maravilloso, es buenísimo, con oro. Con pepitas de oro, con filamentos de oro.
Esto es malísimo para la salud.
Eso digo
oro.
Yo no entiendo muy bien lo de comer oro, pero vamos, que se come en muchos sitios de Abu Dhabi. Es es oro comestible, supongo que será una cosa especial,
¿algún
evidentemente.
¿Algún juego que habrán hecho con el oro?
Algún apaño,
si no,
que habrán hecho,
vamos,
exactamente.
Malísimo.
Pues, y luego pues está el circuito de Fórmula 1 de Abu Dhabi, que es espectacular. O sea, es el lujo exagerado. A mí hay una cosa que me ha dejado loca, y es que de la familia real
saudí, sí, claro, que pues, es extensísima además, ¿no?
Es extensísima, pero hay algunos que es que tienen tanta pasta que ya no saben qué hacer con ella. Entonces han hecho una especie de museo que es curiosísimo, que está en Abu Dhabi, a las afueras, con las réplicas de, pues por ejemplo, tanques, jeeps, todo tipo de coches, a lo grande, inmensas, ¿no? O sea, de hecho, nuestra madrileña que estábamos entrevistando se ponía al lado de la rueda del jeep, y la rueda del jeep era como esos camiones que utilizan en las minas, que son inmensos. Bueno, pues así. Entonces, tiene ahí invertido, yo no sé, los millones, todo tipo de coches, Mercedes acabados en oro. Bueno, una cosa que es que dices, Dios mío, ¿cómo se puede tener tanto dinero? Es que yo no sabía que había gente que podía tener tanto dinero. Y luego hay mucha oportunidad de trabajo. No es fácil entrar.
No será fácil instalarse allí, porque si no, esto se les llenaba, claro.
No, efectivamente. Pero sí hay posibilidades, sobre todo si la mayoría de los madrileños que hemos entrevistado allí, bueno, son expatriados, que sus empresas. Porque ahora ellos han sido muy inteligentes, el petróleo es una cosa que se va a acabar, entonces están intentando invertirlo bien, invertirlo en cosas que les genere mucho dinero a ellos, sobre todo ingresos turísticos, ¿no? Entonces están haciendo unas infraestructuras absolutamente increíbles, con unas obras de ingeniería que habrá que estudiarlas, porque entre el mar, la arena, las dunas móviles, bueno, es una cosa impresionante la arquitectura que están utilizando. Y ahora sí que hay mucha posibilidad de trabajo, pero la verdad que la mayoría del trabajo de los madrileños que hemos encontrado allí son expatriados. Es decir, están abriéndose al mercado exterior los árabes, y lo que están haciendo es facilitar vía impuestos, vía que no pagan impuestos, el asentamiento de muchísimas grandes empresas, muchas multinacionales del mundo. Y a través de esas multinacionales están llegando nuestros madrileños allí. Hay algunos que trabajan en infraestructuras de Renfe, evidentemente, que es otra de las grandes inversiones que está haciendo los Emiratos Árabes, y la verdad que es como un sueño. O sea, es una ciudad como ficticia, ¿no? Es como si estuvieras en un parque de atracciones, ¿no? Es una cosa verdaderamente increíble. Apenas roza el millón de habitantes, creo que son 890.000 o algo así, y eso sí, las temperaturas ahora se puede ir, pero en agosto el calor es aplastante.
Extremo.
Es aplastante.
Oye, los sueldos buenos, me imagino, ¿no?
Los sueldos, nos decían los madrileños, que ellos ganan entre 3 y 4 veces más que en España, porque tampoco hay impuestos. Entonces
claro,
se lo llevan directamente al bolsillo. Es verdad que, por ejemplo, el alquiler de una casa en Abu Dhabi no es precisamente barato, pero bueno, claro, tiene otras muchísimas ventajas, sobre todo ventaja fiscal, que es que no tienen que pagar impuestos. Entonces, la mayoría de son chicas y son mujeres de madrileños, ¿no?
Sí.
Que les han destinado allí.
¿Es fácil para una mujer vivir en Abu Dhabi?
Perfectamente. No tiene nada que ver con Arabia Saudí, donde no pueden conducir, donde tienen que ir tapadas. Es muy abierto, ¿eh? Abu Dhabi, Dubái no tienen nada que ver con el resto de los Emiratos Árabes, son muy abiertos. Las mujeres, por supuesto, pueden conducir, no tienen obligatoriamente que ir con un velo, las que van porque quieren, porque les apetece. Aunque yo te digo una cosa, que el velo es muy práctico allí, porque es que pega el sol que te achicharra,
que te
puedes
morir.
O sea, no lo veo
pues
en fíjate, absoluto.
Yo de Abu Dhabi solo conozco el aeropuerto. Que tiene unas joyerías fabulosas,
claro.
Y donde ves a unas señoras que muchas veces van tapadas,
sí,
pero que debajo llevan unos modelos de alta costura que te puedes morir.
Sí, sí,
y unas manicuras que alucinas, porque las manos
se
les ven.
La mujer árabe se cuida mucho, y ahora está empezando a resurgir, sobre todo en Dubái, ¿no? Y en Abu Dhabi, las clínicas de estética. Y entonces, bueno, pues entre que realmente no trabajan mucho en la mayoría, y digo, de las que viven bien,
sí,
y pues se someten a todo tipo de operaciones, y bueno, y además es que la mujer árabe es que es guapísima, o sea,
sí,
es que hay una base genética ahí fantástica, pero es que encima se cuida lo más grande, o sea, es que... Entonces,
si
sí,
el caso con oro,
muchísimo.
Pues imagínate. Ya a partir de ahí, cualquier cosa. ¿Tenemos segunda parte de
Madrileños por el Mundo? Tenemos una parte, tenemos una revisión.
Entonces tampoco
que
vamos,
nos vamos
a ir tan pronto a la cama. Podemos hacer un poquito de más de tiempo.
Y nos vamos luego a Frankfurt, Nos vamos a un destino europeo un poquito para contrastar.
Sí.
Y que también es una ciudad súper interesante. Y esa sí que está cerquita. Abu Dhabi tampoco está tan lejos, ¿eh?
¿Qué son? ¿Siete horas?
Siete horas,
siete,
sí.
Ocho horas, ¿no?
Siete, ocho horas. Uh-huh. Pero bueno, así que yo creo que vamos a tener una tarde súper... una noche súper completa de Madrileños por el Mundo, que empieza a las nueve y
media. El café con oro a la salchicha, nos vamos directamente.
¿Qué te parece? A la Frankfurt salchicha, efectivamente.
En Frankfurt también mucho madrileño, me imagino,
muchísimo,
¿no?
Muchísimo, muchísimo. Y ahí sí que hay más facilidades para llegar y encontrar trabajo que, por ejemplo, en Abu Dhabi, ¿no?
¿Qué envidia me das todas las semanas,
ay,
Paloma Ferre? Bueno,
pues
que
nada.
Lo sepa todo el mundo, que no les pille a mitad de la ducha y estas cosas. A las 9:30 en punto hoy en Telemadrid, Madrileños por el Mundo en Abu Dhabi.
Merece la pena verlo, de verdad. O sea, sobre todo por ese lujo tan
asiático.
Es que te deja impactado, te lo juro.
En fin, ahí nos sentaremos delante de nuestra televisión a pasar envidia.
Exactamente.
Ferre, ¿que te vas de viaje estos días o no? ¿Te quedas por aquí?
No, me voy a quedar un poquito por aquí. Que ya me he ido de viaje, ya he vuelto. Y...
mandas algunos por ahí, ¿no?
Mando,
a tus chicos,
sí,
los vas distribuyendo por
chicos,
ahí.
Mis chicos, los pobrecitos míos, son un pilar más de la T4. ¿Eh?
Y lo bien que viven. Ay, Dios mío, que no consigo yo que me dé trabajo, la Ferre.
Todo andará.
Bueno, pues hasta la semana que viene, Palomita.
Un besito.
Hasta luego.
Adiós a todos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Vamos a cocinar, señores. Es que vamos de una cosa a otra. Nos vamos de viaje. Estaba yo aquí pensando en Abu Dhabi, el café con oro,
ay,
en fin, ese tipo de cositas. Y de pronto me ha venido así una especie de olorcillo a... pues no sé.
Algo tradicional.
A pote gallego.
Sí,
no,
mira,
sé.
Y eso que nuestra invitada de hoy, a la que le vamos a colocar el delantal de chef improvisada, acaba de aterrizar de Nueva York. La tenemos recién llegadita. Una mujer que ha cocinado su nuevo proyecto discográfico, podríamos decir, a ocho manos. Ella es Cristina Pato.
Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Peor que tú, seguramente, que has venido de Nueva York, encantada, creo, tengo entendido, ¿no?
Sí, no, la verdad es que, mira, si lo piensas, Nueva York y Alicia son 6 horas de vuelo, o sea, tampoco es tan complicado. Así que estoy muy, muy contenta y ya con las manos en la masa, preparada para daros mi receta del día.
Es un auténtico menú de degustación, le vamos a escuchar de canciones antiguas, Cristina, alineadas con mucho cariño, diferentes sonoridades, el toque de diferentes personalidades, tenemos la de David Salvado, Anxo Pintos, Roberto Comesaña. El resultado, rústica, que, como nos cuentan, es un tesoro escondido que sale ahora a la luz.
Bueno, este jueves vamos a tener la oportunidad de escuchar a Cristina Pato en directo en la sala Galileo Galilei. Pero Cristina, fíjate que a nosotros esta mezcla Nueva York-Gaita como que se nos hace un poco complicada. No, ¿cómo se acepta allí tu música?
Pues mira, me marché a Nueva York hace 10 años ya,
sí,
en el 2005, para hacer un doctorado en piano clásico, en música clásica, que es mi carrera académica, y con cómo pasan las cosas, ¿no? Fue precisamente gracias al tiempo que estuve haciendo el doctorado que empecé a trabajar dentro del mundo de la música clásica contemporánea con la gaita gallega, y hasta tal punto que, bueno, haciendo giras pues con la New York Philharmonic, Chicago Symphony, con las mejores orquestas del mundo, con la gaita gallega, ¿no? Que es como, como mi madre hubiese dicho hace muchos años, es como un chiste, Cristina. Y bueno, no me puedo quejar. Mi idea era estar allí 3 años y al final llevo ya 10. Estoy de gira unos 9 meses al año ahora mismo entre China, India, Estados Unidos. y todo, pues precisamente por haber conseguido sacar la gaita de su propio contexto y llevarla a los lenguajes que estaba yo hablando en aquel momento, ¿no? Pero Rústica, en cierto modo, este disco que estamos escuchando, para mí es una vuelta a Galicia, ¿no? Es un disco que nace del cariño y sobre todo que nace de la idea de celebrar mis 15 años de carrera en solitario como gaiteira. Quería hacer un disco con músicos gallegos, con música tradicional gallega, y que celebrase un poco todo ese patrimonio nacional que tenemos en Galicia, que en cierto modo, como decíais vosotros, está también escondido, ¿no? Y toda esta música hace referencia a esas raíces que bueno, que no por estar fuera voy perdiendo, sino todo lo contrario.
Pero ahí has tenido que hacer un trabajo importante de investigación, me imagino, porque lo que haces es exacto recuperar melodías y canciones tradicionales de Galicia.
Pues mira, como decía tu compañero antes, ¿no? La suerte de todo esto es que creo que cuando arrimas el hombro y colaboras, lo que pueden hacer es mucho más grande que si te encierras tú sola en una biblioteca a buscar, ¿no? Hacía muchos años que seguía a David de Salvado, que es esta voz que estabais escuchando, y que para mí es como un cancionero andante. Y bueno, el destino no nos puso a trabajar juntos, pero cuando el destino decide no hacer esas cosas, pues yo en ese sentido no tengo vergüenza y soy muy perseverante, y lo llamo. Y le dije, me muero de ganas por hacer un disco contigo, y esta es la idea que tengo en la cabeza, recuperar el repertorio. David es una persona que lleva muchos años visitando aldeas de Galicia, trabajando con ancianas, con viudas, con personas que tienen ese patrimonio, ese cancionero en
claro,
su cuerpo.
Y que cuando se vayan se puede perder, claro.
Claro, y él tuvo esa sensibilidad y sigue teniendo esa sensibilidad de ir a recoger y de pasar tiempo con ellas, ¿no? Y bueno, y poder yo poder trabajar en ese repertorio que viene ya de su mano y contar con el increíble Anxo Pintos, que para los que sean amantes del folk, pues fue una de las almas de Berrogueto y de Mato Congrio, y con Roberto Comesaña al acordeón, pues como bien decías antes, lo que nació para mí con una idea de hacer un disco de celebración de mis 15 años de carrera, que sonase a Galicia, acabó siendo un regalo pero infinito, de estos tres músicos increíbles que viven aquí en Galicia, que trabajan full time aquí en Galicia y que tengo el honor de que me acompañen en este proyecto. Y como bien decías, el jueves estaremos en la Sala Galileo Galilei, ahí en Madrid, y espero que se acerquen a vernos, porque sin duda es una ocasión única, y Rústica no es un proyecto que vaya a estar en gira.
Pues allí estaremos sin ninguna duda. Por cierto, Cristina, ¿qué tal se amolda una gaiteira gallega a la vida de Nueva York?
Pues yo creo que la vida en Nueva York es como la vida en cualquier gran ciudad, ¿no? Tú tienes siempre la opción de escoger a qué ritmo te quieres acercar, y según al que te acerques, lo bueno que tiene Nueva York es que si quieres puedes, ¿no? Es una ciudad en la que todos son de fuera, que está hecha con emigrantes y que la capacidad de trabajo de todos los ciudadanos es grandísima, porque el mercado es muy grande y también el mercado es muy competitivo, ¿no? Para mí, para en este momento de mi vida y de mi carrera, en el que estoy a mil, pues es la ciudad ideal, ¿no? Porque los mejores músicos del mundo pasan por ahí en algún momento y no te conoce nadie, da igual quién seas, que si no demuestras lo que vales y cómo lo haces, no hay manera que puedas saltarte las reglas, ¿no? Y eso para una persona como yo es muy bonito, es un bonito reto.
Bueno, pues el reto también el que le ponemos por delante a Cristina, porque le vamos a colocar ese delantal de chef improvisada de Hoy en Madrid. Cristina, ¿qué nos vas a preparar? ¿Qué vamos a cocinar con los oyentes?
Pues mira, tengo la suerte y la desgracia que me casé hace muchos años con un muy buen cocinero, con lo cual hace que yo sea de las mejores comedoras que hay en el mundo, pero de las peores cocineras. Entonces intento hacer recetas lo más sencillas posible. Y aunque lleve 10 años viviendo en Nueva York, que sepáis que el pulpo congelado en Nueva York lo encuentro constantemente. Y cuando me quedo sola, la receta de pulpo a freira, polvo a freira, pulpo a la gallega, es mi receta favorita. Así que si queréis, os
vale.
La
perfecto. ¿Y de precio el pulpo cómo anda congelado allí?
Pues está caro, está más bien como aquí. Y aparte, ya no solo que esté caro, sino que tengo que irme al barrio que fue gallego en su día, en Newark, New Jersey, que fue donde la colonia gallega se instaló a principios del siglo XX, perdón. Y ahora es un barrio portugués que pasó a ser brasileño. Y todos los supermercados allí pues tienen producto gallego, tienen producto portugués y producto brasileño. Es decir, me siento como en casa. O sea, coges el tren, cruzas el río Hudson y te puedes poner a hablar gallego sin problema, que te entiendes. tiene todo el mundo, ¿no? Allí es donde voy a comprar el pulpo. Y lo que tiene Nueva York y Nueva Jersey es un poco lo que tiene entre vivir en el centro de una ciudad y vivir en las afueras, ¿no? Nueva Jersey es muchísimo más barato que Nueva York. Y para mí irme a hacer la compra al supermercado de Nueva Jersey, pues con la excusa de que voy a coger o pulpo y que voy a coger la cachucha y el morro y las carrilleras, todas las cosas del cerdo que me resulta difícil encontrar en Nueva York, pues al final acabo haciendo la compra allí. Me compro el pulpito congelado y me lo llevo para casa. Me compro también la cachucha, me la llevo para casa y después lo cocino.
Venga, pues vamos a,
ya tenemos el pulpo. Vamos a empezar con lo primero, que es el pulpo. Ahora, ¿qué hacemos?
Bueno, pues con el pulpo congelado,
¿sí?
Lo dejamos descongelar y lo dejo descongelar 24 horas antes.
Vale.
O sea, lo pongo en la nevera el día anterior, que lo vaya a cocinar. Uh-huh. Después pongo agua a hervir. En el agua a veces le echo laurel o cualquier hierba que tenga alrededor, especialmente laurel o clavo o incluso a veces una cebolla también.
Ah, mira.
Y dejo que el agua hierva. Cuando ya está el agua hirviendo, cojo el pulpo y lo asusto. Asustar el pulpo es meterlo 3 veces en el agua hirviendo, lo metes, lo sacas, lo metes, lo sacas, lo metes y lo sacas. Y se llama asustarlo, porque cuando lo sacas, aunque el pobre pulpo está muerto y congelado, se encogen los tentáculos, hace como que se agarrota. Y esto lo haces para que no se le caiga esa piel tan bonita que tiene el pulpo. Lo que hace es hacer que las fibras se agarren bien y que después cuando lo pongas a cocer de verdad, no se le vaya ese color rosadito que tiene la piel del pulpo, que también le da tanto sabor.
Vale.
Una vez lo asustas 3 veces, lo metes en la, lo metes a cocer. Y dependiendo del peso del pulpo, pues entre media hora, una hora, depende si es un pulpo grande o pequeño, si los tentáculos son gorditos, y queda ahí cocidito durante media horita más o menos. Un pulpo para mi marido suele ser como media hora. Y luego lo sacas, una vez ya está cocido, lo dejas reposar un poquito y después con una buena tijera vas cogiendo tentáculo a tentáculo y los vas cortando en láminas. Láminas que son como de un par de centímetros. A mí me gusta el pulpo gordito.
Gordito, a mí también.
Y luego las pones en un platito de madera. Y claro, en Estados Unidos me resulta difícil encontrar, pero me llevé un par de platos de las pulpeiras de Carballiño, que es la capital del pulpo en Galicia. Y echas ahí el pulpito, le pones aceite de oliva, le pones un poquito de pimienta picante, que a mí me gusta, pimentón picante.
Sí.
Y una ajada, un ajo cortadito, que le echas por encima. Sal, gorda al gusto y voilà. Y ya tienes el pulpo peira.
Y apañado.
Perfecto. Bueno, pues cogemos la receta, nos la subimos a nuestra página de Facebook. Tenemos ya el pulpo a feira a lo pato.
A lo pato,
claro. Siempre le ponemos el nombre de la persona que nos da la receta. Cristina, que ha sido una gozada hablar contigo, que nos vemos el próximo jueves en la sala Galileo Galileis a las 9 de la noche, si no me equivoco, el concierto. Y que hacía mucho tiempo que yo no te veía por aquí, por España. Acabo de ver una foto tuya y estás guapísima. Claro que tener un marido fotógrafo también, esto, no sé yo si esto ayuda o no ayuda.
Es muy práctico y muy económico, sí.
Oye, y el toque rústico también de guapísima. Las fotos del disco también sabes muy guapa. Sabéis muy guapos los cuatro.
Precioso.
Oye, Tomás, ¿sabes el vestido que llevo en esa foto
¿sí?
de rústica?
Sí.
Es el camisón que se hizo mi santa madre para parirme a mí.
Fíjate.
Como hacían las madres de antes, con nido abeja y todo.
Sí, pues es una auténtica preciosidad, ¿eh? Ya lo puedes cuidar, parezco tu abuela, yo, tu madre y tu abuela.
Todos los días cada vez que veo la foto, ¿dónde cogiste ese camisón?
¿Se lo has devuelto o no?
No.
Claro, ese no vuelve, para atrás, para
no,
nada.
No. Si era para parirme a mí, yo me lo quedo.
Exactamente. Cristina, que nos quedamos con tu rústica. Muchísimas gracias por todo. Un besazo.
Gracias a vosotros. Y hasta
luego. Hasta el jueves.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si tienes entre 16 y 25 años y estás buscando una oportunidad, apúntate a la Garantía Juvenil. Benefíciate de las nuevas ayudas de la Comunidad de Madrid para empresas que contraten a jóvenes. Financiamos hasta 8 meses de tu contrato. Infórmate en el portal de empleo de madrid.org. Plan de Empleo Joven. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid-Real Sociedad. Y mañana, desde el Estadio de Vallecas, el derbi Rayo Vallecano-Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Bueno, pues después de visitar Abu Dhabi con Paloma Ferre y Nueva York con Cristina Pato, nos vamos a ir al antiguo Egipto con Gloria Talavera. Lo vamos a hacer sin movernos de la Comunidad de Madrid, porque Animales y Faraones es la exposición que se puede visitar hasta el mes de agosto en CaixaForum Madrid. Son 430 objetos que explican la intensa relación entre la civilización faraónica y los animales. La muestra incluye además 14 ejemplares de momias que han sido estudiadas expresamente para la ocasión. Yo no sé si Gloria en estos momentos tendrá una momia cerca o no muy cerca. Sí. Gloria, buenos días.
Buenos días, cerquísima. Y por así decirlo, la más grande, que es una de cocodrilo, pero también hay momias de gatos, de halcones, de peces, de serpientes. Así que es una muestra, desde luego, que nos acerca a ese antiguo Egipto y a la civilización faraónica para comprobar cómo era su relación con los animales. Hemos estado contando y puede haber más de 60 especies diferentes en esta exposición que se ha realizado en colaboración, bueno, con el Louvre de París. Hay desde unos babuinos del templo de Luxor de 6 toneladas de granito, que es la pieza quizás más espectacular, hasta una pequeña ranita, pero también vemos a musarañas, escarabajos, hipopótamos, y nos acompaña en este recorrido por esta muestra de CaixaForum Madrid, Eva Nogués, que es la responsable de actividades. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Espectacular, me imagino, el trabajo que habrá detrás, ¿no?, para conseguir que todas estas piezas se queden aquí hasta el mes de agosto.
Pues sí, la verdad que sí. Además, muchas de estas piezas han sido restauradas con motivo de esta exposición y muchas son, es la primera vez que salen del Louvre.
La mayoría, por lo tanto, procede de París. Se ha querido hacer también una exposición que tenga algo de lógica, podríamos decir, desde lo terrenal a lo divino.
Así es, nos acercamos a la civilización egipcia a través de los animales, porque estos estaban presentes en la vida cotidiana, en las manifestaciones artísticas y en el pensamiento político y religioso. Así que cuando llegamos a la sala empezamos viendo la fauna del Valle del Nilo, vamos de lo más terrenal, y seguimos haciendo el recorrido viendo cómo los animales eran utilizados, eran observados, cómo se usaban, eran cazados y se usaban pues para elaborar elementos de uso, cómo eran consumidos y cómo eran también adorados, se personificaban y se asimilaban a las figuras de los dioses. De esta manera eran venerados y finalmente glorificados.
Es muy curiosa también la escenografía, muy cuidada, ¿no?, con un sentido también que quiero que el oyente comprenda.
Así es, intentamos un poco evocar en este viaje pues de la Tierra al mundo de los dioses, evocar un poco el entorno del Nilo, del Valle del Nilo, ubicando a las especies en un lugar que nos evoque dónde vivían de verdad. Y además esto acaba con la pieza que has comentado de los cuatro babuinos de 5 toneladas de peso que adoran al sol. Y hemos querido también representar ese momento de la salida del sol y de la adoración al sol.
Bueno, es la pieza, decíamos, más grande, más espectacular, que llama muchísimo la atención al público y que en su origen estaba en Luxor.
Sí, así es, y fue una pieza que se regaló al gobierno francés gracias, en agradecimiento a los trabajos de Champollion.
Es muy curiosa la relación que tenían los faraones, los egipcios, con el mundo animal, ¿no? Porque decíamos, a veces los cazaban, los utilizaban también para tareas domésticas, pero había otros a los que veneraban, ¿no? Y es muy curioso ver también cómo eligieron a cada especie y lo asociaron a un dios.
Sí, ellos eran grandes observadores de la naturaleza y de los animales. Aunque no podían distinguir muy bien las especies, sí que se fijaban en sus características y en sus rasgos de comportamiento para asociarlos a sus dioses. Por ejemplo, una muestra muy clara son los gatos. Los gatos eran animales que tenían un sentido práctico en el hogar porque alejaban a los roedores, pero también el carácter maternal de la gata hacía que se asimilara a la diosa Senmet, que es la protectora del hogar, de los niños, la familia, las mujeres embarazadas. Un poquito todas estas similitudes se iban dando entre los dioses y los animales. De esta manera, los animales eran el vehículo en la tierra de los dioses y eran venerados como tales.
Y también a veces hacían caricaturas de esos animales.
Sí, los animales se utilizaban también un poco para caricaturizar el comportamiento humano. Encontramos aquí muchas figuritas pues que encarnan a animales con actitudes humanas tocando instrumentos. También hay una copia de un papiro satírico en el que todos los animales están personificados.
Y por supuesto también para esa escritura, la de los jeroglíficos.
Sí, son una constante y un referente clarísimo la utilización de animales en los jeroglíficos que dan el sentido a interpretarlos, que nos orientan también en su lectura.
Seguro que a la gente le va a encantar ver esta parte final en la que nos encontramos, donde están esas 14 momias que se exhiben aquí. Algunas de ellas se han estudiado, decíamos, específicamente para esta muestra. Se han descubierto cosas curiosas.
Sí, las 14 momias, que encontramos momias de gatos, perros, corderos, serpientes, ibis, se han estudiado para la ocasión, se les han hecho unos escáneres y entonces hemos descubierto cómo algunas de ellas eran simulacros de momia, eran falsas momias, escondían pequeños muñecos de trapo con algún hueso, alguna pluma, pero no al animal momificado.
¿Y va a poder ver el público además cómo ha sido ese proceso de investigación?
Sí, contamos con unos interactivos en los que pueden ver cómo en qué consisten las momias, cómo por capas vamos descubriendo cómo se iban elaborando y lo que iban escondiéndose dentro de ellas.
Una muestra que acaba de comenzar a exhibirse, que decíamos va acompañada además de una serie de actividades. La primera y una de las más importantes tendrá lugar esta misma tarde con una también propuesta, ¿no?, que llega de la mano de la comisaria.
Sí, es una conferencia a cargo de Len Guixart, la comisaria de la exposición, y será hoy a las 7:30 de la tarde aquí en Caixa Forum. Además hay un ciclo de conferencias complementarias para conocer los distintos aspectos tratados en la muestra, que empiezan a finales de abril y duran durante el mes de mayo. Y aparte hay una oferta de actividades para toda la familia con un espacio educativo para familias y visitas comentadas a la exposición.
Visitas guiadas que nos van a ayudar a descubrir más. Y claro, los faraones que convivían tanto tiempo con los animales también se los querían llevar al más allá.
Sí, se los llevaban, y a la vez que los animales eran ofrenda para los faraones y se entregaban y eran enterrados con ellos, los animales también eran ellos mismos considerados como dioses, ya que encarnaban a los dioses.
Uh-huh. Y también curioso ver los híbridos que realizaban, ¿no?, entre varios animales, entre un animal y un humano, que los vemos aquí en diferentes esculturas.
Sí, ellos valían, como hemos dicho, observaban la naturaleza, sacaban los rasgos más característicos de cada animal para representar a los dioses. Si un dios creían que se podía representar con rasgos de distintos animales, así los utilizaban.
Los amuletos, estamos aquí pues en un escaparate lleno de estos escarabajos que también les acompañaban, me imagino, incluso animales que representaban en vasijas, en juegos. Tenían un juego curioso, por ejemplo, que se asemeja mucho a lo que era el juego de la oca, ¿no?
Sí, es una especie de juego de la oca en el que tenemos una figura animal que representa a un hipopótamo, y en él los palitos para jugar son también representaciones animales.
Pues vamos a preguntarle al público que esta mañana está disfrutando de la exposición. Nos gustaría que nos comentaran qué les está pareciendo la muestra. Vemos también a gente joven para ver qué les parece. ¿Qué tal la muestra? ¿Les está gustando? ¿Les gusta el mundo del Antiguo Egipto? ¿Qué les parece?
Un mundo interesante, descifrar o ver cómo representaban a los animales y la importancia que daban a los animales en su cultura.
¿Y los niños están disfrutando?
Sí, también, porque les gusta el mundo antiguo y Egipto, y entonces les he traído precisamente para que vean un poco todo esto.
Pues hasta el 23 de agosto, Eli. Se puede disfrutar aquí en Caixa Forum. Además, la entrada gratuita para los clientes de la Caixa y para los menores de 16 años.
Perfecto. 430 objetos que explican la relación entre el mundo faraónico y los animales. Gracias, Gloria. Hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Si tienes entre 16 y 25 años y estás buscando una oportunidad, apúntate a la Garantía Juvenil. Benefíciate de las nuevas ayudas de la Comunidad de Madrid para empresas que contraten a jóvenes. Financiamos hasta 8 meses de tu contrato. Infórmate en el portal de empleo de madrid.org. Plan de Empleo Joven. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
Sin la filosofía, el pensamiento humano no sería nada, y sin la psicología, seríamos incapaces de bucear en aquello que no nos gusta de nosotros.
De uno en uno. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
¿Tú te has sentido alguna vez parte de un club de incomprendidos?
Yo me he sentido incomprendido.
¿Pero sin club?
Sin club.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Quien se ha dejado seducir por Sebas, el bombero de pelo oscuro, es el alma de Bambiquina. Clara Esteban, buenos días.
Sí, estábamos escuchando Pirómana, el primer sencillo de este trabajo de Bambiquina. Y sí, nos está interesando muchísimo la historia de Mari Pepi, que es esa peluquera de Vallecas que se da la piromanía por amor. Claro.
A un bombero, que, claro. Esto en este programa, que hay una cierta fijación con los bomberos, no sé por qué, pero hay una cierta fijación. Esta canción va a triunfar muchísimo.
Desde luego, lo que pasa que, bueno, en Mari Pepi lo que hace es ir quemando cosas por ahí para que Sebas se aparezca. Nosotros, vamos,
de momento no hemos llegado
pero bueno, en fin, a esto.
Esther, buenos días.
Hola,
Méndez,
hola.
Alma de Bambiquina. ¿Tú has visto el calendario de los bomberos que tenemos ahí en la red?
¿No?
Bueno, pues no te lo puedes perder.
Eso inspirará otra canción, seguro.
Vamos, o varias. Si puede
una por
ser.
Cada mes.
Bienvenida, por cierto. Oye, Bambiquina, ¿de dónde sale este nombre?
Pues tiene un origen vitteliano, ¿no? Porque los Beatles, cuando dieron uno de sus primeros conciertos en Hamburgo, en Alemania, aún no eran conocidos, se quedaron alojados en la parte de atrás de un cine erótico, el cine Bambiquino. Y bueno, lo escuché en un documental, estaba buscando nombre para el grupo y me lo quedé.
Vaya historia.
Está bueno, muy bien.
Pues más que, desde luego, al final los Beatles son un poco la Biblia a la que todo el músico recurre en un momento u otro de su carrera discográfica, pero tus raíces van hacia el rock, hacia el folk, americano al más clásico, también, bueno, pues mezclado con otros sonidos más vanguardistas, más modernos, pero cantado en castellano. Gracias a ello podemos escuchar esta y otras historias que traes en este disco Caravana. ¿De dónde nacen estos gustos, ¿no?, musicales?
Sí, he escuchado mucho siempre música americana, mucho cauce folk. En casa siempre, bueno, Bob Dylan, Neil Young estuvieron muy presentes, y al final yo creo que lo que acabas escuchando lo pones en lo que haces, pero en castellano, ¿no? Que parece una incongruencia americana de aquí, ¿no? Americana en español, pues se ha puesto por el castellano sin complejos. Y yo creo que, bueno, es una propuesta original y yo creo que invito a todo el mundo a que se acerque porque se va a sorprender.
Bueno, tú viniste hace unos cuantos años ya a Madrid, pero eres de Cáceres.
Soy extremeña.
Sigues teniendo el acento,
sí,
¿eh?
Claro.
Esto no se nos ha quitado nada en absoluto.
Que cuando canta,
no, cuando
es cristalina.
Nada,
pero
no. Exactamente.
Es el mismo comentario que le he hecho yo. Vaya, ahora sí se ve.
Claro.
Además de una tierra, de una parte de Cáceres preciosa.
Sí, la zona de la Vera.
Maravillosa.
Es una tierra privilegiada.
Sí, pues mira, Alejandro Sanz tiene por ahí una casa,
sí,
¿no?
Sí, en Jarandilla. Yo soy de Jaraíz,
pues
lado de Jarandilla, tiene una casa por allí, Shakira, muchos se van allí a descansar.
Oye, ¿cómo nace el proyecto de Bambiquina? Ya nos dices tú, bueno, yo tenía en la cabeza, estaba buscando, nos hemos quedado en el sitio donde estabas buscando nombre, pero ¿cómo surge el proyecto?
Bueno, pues llego a Madrid y a estudiar la carrera, ¿no? Y siempre como hobby, como algo secundario, pues bueno, empecé a hacer conciertitos por salas pequeñas. Y bueno, la cosa fue evolucionando hasta que tuve la oportunidad de encontrarme con una gente muy maja que a día de hoy han formado el sello Caravana Records, que ha dado cabida a este proyecto. Y bueno, dijimos, vamos a hacer un EP de presentación, ¿no?, por esos 5 temas. Queríamos que fuera algo sencillo, algo que acercara a la gente a lo que era Bambiquina. Y nos pusimos a trabajar en ello y la verdad es que está teniendo una gran acogida.
Es que suena francamente bien, ¿eh?
Sí. Y además, bueno, pues todo este recorrido, un primer trabajo, pero que suena a algo pues contundente, algo que lleva pues mucho recorrido detrás. Y además llegas a la Sala Clamores mañana, que es un sitio, un escenario, pues la verdad, privilegiado.
Sala mítica de Madrid, tengo muchas ganas. Además, iremos con la formación al completo porque vengo de hacer una gira pues casi por toda la geografía española. No hemos pasado por Barcelona, Sevilla, Salamanca, Zaragoza, bueno. Y ha sido un formato acústico, ¿no? Quizás en salas más pequeñitas, un acústico muy especial para fomentar ese tú a tú, esa canción más desnuda, ¿no? Y quizá más emocionante, pero en Clamores hemos querido estar con toda la formación al completo, con toda la banda en eléctrico. Así que fecha muy especial que nadie se puede perder.
¿Cuántos sois?
Somos 4. 4 y habrá también una parte con el guitarrista acústico, porque no queremos también mostrar esa parte más acústica y seremos 4.
Bueno, en este EP hay 5 temas, como ya nos decías, pero claro, en el concierto, esto con 5 o los cantas todo el rato, varias veces cada uno.
Aumentan,
¿no?,
hasta 17, 18 en el concierto. Y nada, lo complicado fue elegir los 5 temas que tenían que componer el EP, ¿no? Porque ya había muchos más temas que ya están compuestos, ¿no? Ahora en abril entraremos en el estudio para iniciar.
Oye, ¿cómo lo hicisteis, lo de la elección?
Pues fue complicado, la verdad. Quisimos que hubiera un poco de todo. Winchester 75 es de las composiciones primeras que hice, sin embargo Caravana y Viajeros son de las más recientes, ¿no? Para que se vieran todas esas facetas, ¿no? Y una evolución. Pero fue lo más complicado, la verdad, porque al final las canciones son como hijos
como
propios
niños.
que quieres, las quieres a todas por igual.
Elige.
Y grabado además en directo y en analógico.
Sí, una elaboración muy especial porque, bueno, hoy en día que tienes, aprietas un botón y tienes miles de instrumentos, ¿no? Queremos preservar esa autenticidad y esa manera de grabar, ¿no? En bobina, en analógico y todo en directo en una toma.
Esto es algo, una opción que a la que está regresando mucha gente, ¿no? Precisamente pues para mostrar, ¿no?, la realidad de la música que hace, sin tantas mezclas, tantos arreglos posteriores o tanta postproducción, ¿no?
Claro.
Yo creo que al final vais a tener que poner un sello en la portada del disco, ¿no? Este disco se ha grabado
por ahí, lo dice,
en analógico y en directo, porque es verdad que bueno, pues es aparte de una forma de registrar el sonido, es como una declaración de principios.
Sí, yo creo que cuando te pones el disco en el salón de casa, el propósito era transportar, ¿no?, al oyente al momento del estudio, y se nota que hay personas tocando detrás, ¿no?, esas bellas imperfecciones que aparecen en el disco, porque claro, está grabado en directo, entonces la voz no es perfecta en todas las tomas. Yo creo que eso le da un carisma especial, ¿no? Y desde luego escuchas algo en digital y es mucho más frío, ¿no? Entonces ese sonido tan añejo, esa autenticidad, queremos preservarla.
Oye, a mí me llama muchísimo la atención las letras, porque están muy cuidadas, son unas letras muy bonitas. ¿Cómo te las ingenias tú para componer todo esto?
Pues me preguntan, fíjate, el batería del grupo dice, bueno, espero que no hayas tenido que vivir circunstancias tan complicadas porque las letras y tanto dolor son tan dramáticas que espero que con tu corta edad no hayas tenido que vivir todo esto. Y lo cierto es que, bueno, hay una parte real, ¿no? Y otra de realismo mágico, todo muy exagerado, uh-huh. ¿no? Yo me pongo en la piel casi de un director de cine que escribe un guión y la mayoría son personajes, la verdad, inventados y situaciones uh-huh. inventadas.
Bueno, lo que tiene este EP, además, son muchísimos agradecimientos. Bueno, sí. Tienes una página completa, lo cual está muy bien, porque claro. Quiere decir que eres una mujer agradecida. ¿Quién es tu pez?
Una inspiración, sí.
Bueno, que una de las personas...
Queda el misterio ahí.
A las que da las gracias es sí. A ti, mi pez. Y entonces, claro, yo tenía una cierta curiosidad.
Bueno, algunos
por saberlo.
Tienen un unicornio azul y otros mm-hmm, claro. Es un pez, ¿no?
Eso es. Mm-hmm. Y luego hay una lista muy grande de nombres porque el disco se financió a través de crowdfunding, uh-huh. a través de la aportación de esos mecenas que lo hicieron posible, ¿no? También es uh-huh. una forma de incorporarles y de que se sientan partícipes porque realmente el proyecto ha tirado para adelante gracias a sus aportaciones.
Mm. Bueno, realmente, tal y como escribe Esther, contando historias y casi pues en una faceta, en una doble faceta de sí. relatista, ¿no? Uh-huh. O de, bueno, pues de escritora. Es un estilo que últimamente no se prodiga demasiado y que llama mucho la atención del público y que el público pues lo reclama, ¿no? A veces que le cuenten una historia, uh-huh. una historia de ficción o que les lleve pues a otros, realmente a un escenario y a unos personajes.
Sí, yo creo que además el disco te invita a viajar, ¿no? Es muy evocador, tiene esa nostalgia, además muchas canciones hacen mención al movimiento, ¿no? El viajero, caravana. Yo creo que en ese sentido pues te subes a la caravana, ¿no? Inicias el viaje sin retorno y escuchas la historia, te dejas llevar y es muy evocador. Y la verdad es que yo creo que al ser en español también tiene mucha fuerza, ¿no? La gente va siguiendo la historia y eso la hace interesante.
Hombre, de todas maneras, no es que se vea poco, es que hay que saber hacerlo. Y no todo el mundo sabe. Mm. Y ese es el problema, que claro. Dices que no hay mucha gente que lo haga, no, es que hay muy poquita gente que lo sepa hacer. Esther, ¿qué nos vas a interpretar en directo?
Voy a tocar El viajero.
Venga, perfecto. Una auténtica historia, es verdad, son como escenas de películas, como películas sí. completas, que tienen su principio, su fin, y que suenan así de bien en acústico.
Está vacía, sigue el viento en el andén. Vuelan entre sucias vías los periódicos de ayer. Un billete en el bolsillo con el destino marcado. Tu recuerdo en la maleta, el trayecto será largo. Entrañables enemigos. Y tanto de menos. En el viaje sin retorno somos buenos compañeros. Los errores del pasado son marcas de cigarrillos. Tatuajes circulares en la alfombra del pasillo. Todos los viejos romances viajan en primera clase. Tu chica del instituto hace novillos delante. La locomotora gime con su dulce ronroneo. Es la nana de una madre. Guarda sueño del viajero. Guarda sueño del viajero. Entrañables enemigos. Y tanto de menos, en el viaje sin retorno, somos buenos compañeros. Los errores del pasado son marcas de cigarrillos. Tú tatuajes circulares en la alfombra del pasillo.
Pues así de bien suena El Viajero en directo y con la voz. Imagínense después esto con una banda, quiero claro, decir. Claro. Aunque esto es una delicia. ¿Eh? Sí, no sé si dejarlo así, claro, casi,
es
casi.
Que, es que la voz de Esther, que es suena cristalina, que suena tan, tan bonita, ¿no? Pues la verdad es que, bueno, seguro que se potencia y crece con la banda al completo en la sala Clamores, además que es un, bueno, pues siempre la música en directo se ve fenomenal.
Sí, habrá también partecito en acústico también para mostrar un poco de lo que venimos haciendo, así que habrá las dos facetas, las dos versiones.
Bueno, de momento tenemos este EP grabado en directo, que hay que ser valiente también para grabar en directo.
Todo en una toma, ¿no? Y es complicado, imagínate, si alguien se equivoca hay que volver a empezar desde arriba y no vale, si entra en pánico todo, no valen cortes. Pero lo que decíamos, ¿no? Tiene un encanto y una personalidad especial.
¿Cuál fue la que más os costó? ¿Quiero decir más tomas?
Realmente creo que ninguna sobrepasaron las tres, ¿eh? Fue todo muy, muy rápido, ¿no? Queremos que también se preserva esa fuerza, ¿no? Del directo, del momento y no darle mucha vuelta.
¿Para cuándo un LP completo?
Pues para principios del año que viene. Yo ya estoy deseando, ¿no? Los cinco temas se quedan cortos. Y vamos a empezar ya a trabajar, los temas ya están todos preparados, arregladitos y nada, para finales de este año, principios del que viene, volvemos para presentar el LP.
¿Ya no te mueves de Madrid?
No, yo creo que aquí ya estoy muy, muy a gusto y tengo aquí mi banda, el estudio y...
O sea, de viajera, de momento, nada.
Solamente,
¿no? para ir de gira.
Para ir de
solamente
gira,
de gira y
siempre
exactamente.
Volver aquí a la base.
Esther Bambiquina, muchísimas gracias.
Muchas
Mañana
gracias.
Nos volvemos a encontrar en directo,
Clamores.
Esta vez en la sala Clamores. ¿A qué hora?
A las 9 de la noche.
Perfecto, pues allí nos encontramos.
Invitados estáis.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Cuando pasas a mí. La mano de tus hijos, me siento más derrotado porque pudieron ser míos. Dentro de mi caravana.
Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
No sabes ayer, qué escándalo. Aquí
¿qué pasó?
Hombre, por las madres de España saliendo a los balcones, que no ha habido resumen en verso.
No me lo puedo creer.
Claro, claro, no estabas. Claro, de vacaciones. ¿A quién se le ocurre?
Estabas aportando, no te lo vas a creer, un chaparrón como los de mi tierra en Huelva.
¿Tú qué hacías en Huelva? Pues si tú eres gallego, ¿qué hacen en Huelva lloviendo? Es que es una cosa muy rara. En fin, que ya tenemos a Sergio Rodríguez de vuelta y que con la música de Bambiquina de fondo nos va a resumir 5 horas de programa en verso.
Qué voz más bonita, cristalina.
Sí.
Bueno, ya está aquí otra vez la declaración de la renta, otra vez los quebraderos de cabeza para quedarte de una pieza entre borradores, casillas y programa padre, ay madre. Las alergias alimentarias y otras hierbas hemos tenido en nuestra consulta abierta todos los martes, te cases o te embarques. También hemos conocido cómo combatir el Parkinson con mucho ritmo y mucho son. En Coslada ha comenzado un rodaje con actores nativos, o sea, gente buena y no malaje. Una librería solidaria de buenas intenciones plenas para llevarse libros a manos llenas. Los oyentes nos han contado que harán en su jubilación esa etapa que todos deseamos, siempre que sea, sin ninguna complicación. Hemos visto animales del antiguo Egipto bien perfilados, bien dibujados, que no todo van a ser sarcófagos y momias personales bien embalsamadas. Y también tiene eso aquel que después de la cuaresma y sus procesiones penitenciales llegue a la capital la procesionaria con sus desfiles entre pinos o zarzales. Nuestra gaitera más universal, Cristina Pato, nos ha contado su receta y nos ha distraído un rato. Y Bambiquina, que llegó a Madrid aún pequeñina, estará mañana en Clamores haciendo los honores y ofreciendo su música en sesión vespertina. Y nosotros nos vamos ahora, que somos de sesión matutina, ¿no?
Creo que sí. Entramos bastante de lleno en lo que es el mediodía y la tarde,
sí,
compañero. En fin, que mañana vuelves, ¿no?
Sí.
Directamente, bueno, claro. Con todo el equipo de Oye Madrid, ¿no? Como cada uno se marcha aquí, uno se me va de vacaciones un día, otro día me voy yo. y desaparezco del mapa otro día. Somos... Sí, pero poco a poco, va... esto es como un rebaño. Poco a poco vamos ya todos juntándonos. Vamos encajando. Y luego aquí ya piñón fijo.
Nos
todo el rato.
Un capote también.
También, también.
Echando el lenguaje taurino, que es muy rico.
Oye, mira, ya sabemos las fuentes de las que te nutres para tus versos. Sergio, que hasta mañana.
Gracias.
Que nos vamos todo el equipo de hoy en Madrid. Mañana, eso sí, a las 8 en punto de la mañana, aquí volveremos a estar con 5 horas 9 citas de radio que queremos compartir, como siempre, con todos ustedes. Llegan las noticias a Onda Madrid, no se las pierdan, porque hay mucha novedad sobre esa junta directiva del Partido Popular, sobre Juan Fernando López Aguilar, que no solamente ha renunciado de alguna manera a su militancia en el Partido Socialista hasta que no se aclare esto de la imputación de los malos tratos, sino que además ha sido apartado por la dirección de su partido del grupo, del Eurogrupo, de su acta de diputado, de eurodiputado en Bruselas. Más información, como les digo, con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana nos volvemos a encontrar. Hasta entonces.
Risas nerviosas, suspiros contenidos. Él es el hombre con el que siempre ha soñado para...